Ser Podcast.
Hola a todas, hola a todos. Vengo con una noticia de última hora y es que yo sé que lo estamos viendo en todos lados, en todos los medios de comunicación, radios, teles, todo, pero os prometo que Franco sigue muerto. Antonio Vico, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? He de decirte que nunca pensé que me iban a presentar así, pero es verdad, es una realidad. Franco sigue muerto. En este francaño que han llamado algunos, sí. En este queremos estirar un poquito más el francomodín. Francomodín
está, me gusta Modín mucho era, como frase, sí.
Y nada, aquí estamos.
Es que hay que aprovechar que esto con Franco no pasaba.
No pasaba, para empezar, porque no existían los videopodcasts, para seguir, porque tampoco había libertad de expresión.
Y encima yo siendo mujer, pues ahí apague, vámonos.
Es verdad, o sea, que tú tampoco, ni voz, tenías, ni voto. Tú tampoco lo tenías fácil. El caso es que estamos presentando un nuevo videopodcast,
¿sí?,
que se llama Esto con Franco no pasaba, y que nuestra idea al fin y al cabo es hablar con diferentes personas que saben mucho sobre temas que nos preocupan, que ya nos preocupaban entonces, y que con ellos queremos hacer pues ese ejercicio, ¿no?, de mirar hacia, sí, mirar hacia atrás.
Sí, ver cómo ha cambiado pues la sociedad en estos 50 años de democracia, cómo era durante los 40 años de dictadura de Franco, y ver pues qué cosas han cambiado, cómo nos han afectado, cómo va la sociedad, si va mejor, si va peor.
Si es que al final, en una época en la que al fin y al cabo están volviendo, por desgracia, los discursos reaccionarios, yo creo que nos viene muy bien hacernos esa pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos?
Sí, y sobre todo no dar por sentado que los derechos que tenemos van a estar siempre. Yo creo que hay que seguir conquistándolos, luchándolos y manteniéndolos, sobre todo.
Claro, yo siempre pienso en mi hermana, que al final, por aquello de los números redondos, y Marta nació en 1990, quiere decir que nació solo 15 años después de que se muriera Franco.
Estamos en 2025, réstale 15, en 2010. 2010. ¿Qué pasó en 2010 súper relevante? Porque yo lo tengo clarísimo.
El Mundial.
Bueno, el Waka Waka. Vale. Shakira y Danza Kuduro, las canciones del verano.
Claro, o sea, Danza Kuduro es de 2010.
Franco, o sea, ayer murió. Me parece súper fuerte que haya cambiado tanto la sociedad en tan poco tiempo.
No, la verdad que me ha dejado traumatizado con lo de Danza Kuduro.
¿Y sabes una cosa que pienso un montón con respecto a Franco? Pienso que, o sea, a día de hoy siguen pasando un montón de cosas malas. O sea, por ejemplo, lo de Samuel, el caso de Samuel, al que mataron por ser gay en 2021.
Sí, al grito de maricón.
O sea, hace una paliza. Sí, hace 4 años. Esto pasó hace 4 años, en pleno siglo XXI. En España, en un país con un montón de derechos, un país democrático, amparado por la Unión Europea con un montón de derechos. Y esto pasa. ¿Qué no pasaría en la dictadura de Franco? En un régimen que, o sea, que tenía ilegalizado la homosexualidad y los metían en campos de concentración.
Claro, a mí me pasa que el 50% de la sociedad, ya de por sí, las mujeres, sí, ya estabais en una situación no peor, muchísimo peor.
Sí.
Pero es que si automáticamente piensas en que toda la población directamente no tenía, por ejemplo, libertad de expresión, ya todos estábamos peor. Pero vete a lo concreto. ¿Cómo debía ser formar parte de cualquier minoría durante todos aquellos años?
Sí, por eso creo que es importante que hoy empecemos con este tema. Aquí, alerta woke, ¿vale? Porque hoy, porque todos tenemos un amigo gay, queremos hablar de los derechos LGTBI.
Pacorros del mundo, estáis a tiempo de cortar el videopodcast, no pasa nada, estáis en vuestro derecho.
Y yo creo que hay que hablarlo con orgullo. España es uno de los países donde más personas se identifican como queer, donde la tasa de, o sea, está tan aceptado, afortunadamente, que obviamente pasan muchas cosas, pero creo que tenemos que estar orgullosos de un país que siempre ha apoyado los derechos LGTB.
Y como ya sabemos, esto no siempre ha sido así. Así que hoy vamos a reflexionar y a pensar que, en efecto, esto con Franco no pasaba. Pues ya tenemos aquí a nuestros dos primeros invitados, Gema.
¡Qué nervios!
Periodista, traductor, la habréis escuchado en la radio, la habréis visto en la tele. También director de teatro, Manu Verástegui, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
Oye, aprovecho de director de teatro, también figurinista.
También, y escenógrafo.
Estamos estrenando plató, ¿qué te parece?
Pues muy bien, muy adecuado, creo yo, porque tiene un aspecto así como de reunión en la clandestinidad.
Sí, a mí yo creo que me dan ganas, ¿no?, como de fundar, sí, un sindicato clandestino, ¿no?
¿Verdad?
Da ganas
por ello, es el momento.
Hasta fumar. que yo no fumo, pero es como que el ambiente lo invita.
Y yo lo acabo de dejar, así que vamos a soltarlo.
Laura del Val, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Bien. Muchas gracias, muy a gusto.
Monologuista, una de las cómicas del momento, por no decir la más top ahora mismo. Su último show, de hecho, se llama De Burgos también se sale, una declaración de intenciones en toda regla. Tú te fuiste de allí y, bueno, podemos decir que Burgos perdió una abogada, pero sí. Ganó una estrella sí. Y una embajadora increíble.
La verdad que, ¿cómo lo ha definido? Lo voy a utilizar como bio para Tinder, te lo
juro. Es que eres abogada.
Sí,
por favor,
abogada.
Cuéntame esto, porque con 35 años dijiste, chao, sí. Chao la abogacía, me voy.
Sí. Además, muy gracioso, Gemma, porque te acuerdas que nos conocimos tú y yo.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Cuando estabas en Buenismo Bien, sí. En 2020, antes de todo el tema de la pandemia,
sí.
Yo escuchamos mucho este programa, Enar me encantaba como cómica y compañera, y ya a mí ya me picaba el tema de, en plan, yo creo que quiero dejar la abogacía y dedicarme a comedia. Luego vino la pandemia y dije, voy a esperar un poquito.
Voy a ahorrar, no es el momento, a lo mejor.
Voy a ahorrar dinero y bueno, luego ya tal. Y entonces la salida profesional de abogada cómica, pude hacerla, creo, porque tuve una salida del armario previa dentro de mi orientación sexual. Entonces, yo tampoco tuve referentes. Ahora me alegro muchísimo que haya un montón de referentes, pero claro, la primera lesbiana que vi fue yo misma en el espejo, al verme. Dije, ah. Y claro, nunca, o sea, en mi cabeza no existía la posibilidad de la homosexualidad. O sea, no existía. Yo nunca había visto gays, lesbianas, bisexuales, nada, transexual, nada, o sea, nada de nada. Y claro, a mí, cuando me di cuenta de que era lesbiana, me dio mucho miedo, pero me acuerdo perfectamente de tener mucho miedo de decir, yo lo que quiero es ser normal.
Manu, tú naciste en 1952.
Sí.
¿Eso quiere decir que cuando se murió Franco tenías 23?
Exactamente, tenía 23 años.
Háblanos primero un poquito de cómo fue tu infancia en Bilbao. Claro, una infancia,
eso era,
una educación...
Eso era un agravante, ¿eh? En Bilbao es un agravante.
Es verdad que es una ciudad con fama de conservadora.
Exactamente.
No me quiero imaginar en los años 50. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de esa primera infancia?
Pues, bueno, muchísimos de muchos tipos. Pero si nos referimos a lo que nos referimos, yo en mi infancia, que descubrí mis sentimientos muy tempranito, mis preferencias o mis tendencias, lo que recuerdo es un tremendo vacío, un tremendo silencio de referencias, de modelos, ¿sabes? Yo no encontraba mis modelos de conducta que se ajustara a los sentimientos que estaba experimentando. Yo veía que todos mis compañeros lo pasaban muy bien, ya se echaban novias o incluso pequeñitas, ¿no? De niños y tal y cual. Y yo, esa no era mi tendencia natural, incluso tenía que forzarla, ¿no? Mm. Claro, por supuesto, cuando no quieres salirte del molde que te está marcando toda la sociedad, pues lo falseas. Entonces, por supuesto, yo lo falseaba, pero encontraba que no veía mis modelos ni en los tebeos que leíamos, porque el Capitán Trueno estaba con Sigrid de Thule, ¿comprendes? O sea, y así todos los demás. O las películas en las que veíamos, ¿no? Por supuesto, nunca en la vida habrías visto a dos hombres paseándose de la mano, o dos mujeres, aunque ese modelo es un poquito más tolerado, porque daba igual, las chicas pueden ir de la mano porque son más sensibles, son más cariñosas y tal y cual. Pero, por ejemplo, eso... manifestaciones de afecto entre dos hombres, yo no los vi, te iba a decir que hasta los 20, pues casi, prácticamente.
Yeah. Oye, habéis dejado muchos titulares, pero antes de seguir queremos poneros un vídeo.
Sí.
Hemos preguntado en la calle, ya puedo avanzar que seguramente siempre que salgamos a la calle sonará mucho la palabra pantano, sonará mucho la palabra seguridad social.
No estaba tan mal.
incluso alguna vez puede que suene el nombre de este programa, esto con Franco no pasaba, ¿no?
Sí.
Vamos a verlo y ahora seguimos.
Me parece, además de horrible, por lo que es el hecho en sí, indefendible, sin sentido.
Pues la verdad que me parece fatal. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener los gustos que cada uno quiera. Y que eso, por suerte, ahora no se vive del todo.
Visto de la manera que se ve ahora, no entra en la cabeza.
Pues obviamente creo que hemos avanzado bastante en ese sentido, ¿sabes?
Una forma de verlo como si fuese una enfermedad o una manera de hacer como las cosas mal, de manera general, es como que no tiene ningún sentido.
Es que en ese momento también creo que se educaba de una manera como demasiado radical y con muchísimo desconocimiento y con muy poca intención de tener conocimiento más allá de pues, lo que socialmente era correcto.
Habla con cualquier persona del colectivo LGTB que viviese en esa época, ha estado metida en la cárcel, la han matado, o entonces yo creo que ¿qué te importa tener una casa si no puedes salir a la calle?
Una dictadura no está tan mal, no siempre. No, o sea, siempre. Que no siempre hace cosas malas la dictadura.
En fin.
Una gran frase.
Lo hablamos antes de empezar, sí. Manu. Te da muchísima rabia ese concepto de... Pues es que también pasaban cosas buenas. Es que con Franco se podía dormir con la puerta abierta.
Pero no creo que lo hiciera nadie, ¿eh? Eso.
Lo de dormir con la puerta abierta,
desde
¿no?
luego.
Pero no sé si tú sí que, en este sentido, eres el único de los tres que sí viviste esos años... supongo que para ti es doloroso, ¿no? Ver ese tipo de argumentos que ya en su día se hacían, pero que lo siguen haciendo a veces incluso gente más joven.
Sí, me dan mucha rabia, porque está clarísimo que son argumentos vacíos, argumentos injustificables, pero que han arraigado de una manera alucinante y se repiten y se repiten y se repiten. Y todos sabemos lo que pasa cuando se repiten las mentiras, ¿sabes? Que se las acaba creyendo todo el mundo.
Es un marco al final.
Sí, exactamente, sí, sí. ¿No?
Se justifica.
Eso sí me da mucha rabia. Sobre todo, me gustaría que la gente supiera cómo se vivía de verdad en esos años. Yo fui un niño privilegiado y un adolescente, que este es otro temita. La adolescencia es otro temita.
Oye, colegio de curas.
Claro. Sí, sí, sí. Y yo fui privilegiado en ese sentido. Vivía en una familia acomodada, muy bien. Tenía una educación privilegiada, por supuesto, religiosa, ¿sabes? Pero...
El nacionalcatolicismo no era una opción.
No, no, bueno, y además ya os imaginaréis el aula. Esas aulas que ponen ahora en las películas sobre Franco, con la crucifijo, el retrato de Franco, ¡pues es verdad!
Era tal cual.
Todo verdad.
Era verdad hasta el color, hasta gris, ¿no?
Exactamente. O sea, y yo he vivido eso, he vivido eso. En ese momento, como os decía, que, bueno, según vas creciendo... Claro, tus pulsiones y tus sentimientos y tus deseos se van haciendo más fuertes y tomando otra forma, ¿no? Que es el despertar sexual, ¿no? Y para mí aquello fue infernal, porque no sabía de qué iba. Es que no sabía de qué iba. No sabía qué me pasaba. Pero lo que sí sabía es que en cuanto intentabas indagar un poquito... Antes os he hablado del silencio y del vacío que hubo durante mi infancia. En la adolescencia... Al descubrirte, empiezas a sentir curiosidad y quieres enterarte de cosas y buscas referentes por donde sea, ¿no? O preguntas, haces preguntas de esas incomodísimas que enseguida te dicen, niño, cállate. Y entonces vas descubriendo que ese silencio lo sustituye un odio escalofriante, no os lo podéis imaginar. Un odio a un ser que solo por ser homosexual... Una persona ya era un ser despreciable, era un enfermo, era un delincuente, era todo lo peor. Al final te das cuenta que en la misma casa en la que estás creciendo, en la que estás viviendo, te consideran, sin ellos saberlo, porque para eso lo ocultamos divinamente, te consideran un monstruo. O sea, tu propia familia te considera un monstruo. La verdad es que es muy jodido, ¿eh? Vivir así es muy jodido.
Claro, es que la Iglesia lo tenía absolutamente todo. O sea, era un pilar tan fundamental del régimen que toda la educación, o sea, eran los curas los que daban clase. Yo no sé si, Laura, ¿tú has estado en colegios también religiosos?
Burgos,
100%.
Por supuesto.
Y te reconoces un poco en... O sea, hablando de las distancias de la edad, pero...
O sea, no había el cuadro de Franco, estaba el de Juan Carlos, pero sí, leíamos la oración por la mañana. Y una de las grandes consecuencias que ha habido en mi educación es que a día de hoy yo de repente estoy en casa o tal y me vienen a la cabeza canciones como alabaré, alabaré, no sé por qué, o pon la mano de aquel que te da la mano. Y yo prefiero cantar Bad Bunny o Karol G, pero que estoy aquí. Entonces, es verdad que yo en mi colegio, la congregación religiosa en la que estamos era muy adelantada a su tiempo, era muy, muy moderna y... Yo he tenido una infancia súper, súper buena, en plan, es verdad que no tuvimos ningún tipo de referente, pero porque tampoco tuvimos ni educación sexual. O sea, claro, o sea, es que esto también es una parte muy importante de que te expliquen distintos tipos de orientación, sexualidad. Pues claro, nosotros también, ¿cómo veías, cómo te informabas, cómo tal? Yo me acuerdo del Canal Plus. De tu padre robando ahí, ¿sabes? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Que, o sea, o preguntando a tus amigas, ¿he visto esta revista? Es verdad que nosotras teníamos las revistas, la Super Pop, la Bravo, que ya eran de contenido...
La Loca.
Sí,
bueno, increíble.
Claro, entonces teníamos esto, pero si os fijáis, todos eran referentes heterosexuales. Sí. Todo era enfocado a él, tienes que gustar a este chico, tienes que hacer, tienes que ser esto. Entonces, claro, yo no tenía referente de y si me gusta una mujer. Es verdad que cuando veía películas me fijaba más en ella, pero lo tenía identificado en plan, yo creo que quiero ser como ella. No, yo me la quería follar, pero no lo sabía en ese momento.
Entonces, hay una cosa, perdona, hay una cosa que cuenta Carolina Iglesias siempre, sobre que ella también como que descubrió tarde que le gustaban las mujeres, y era que cuando veía Pasapalabra con Silvia Jato, pensaba que Silvia Jato, o sea, ella pensaba como que quería que Silvia Jato fuera su madre. Pero luego, reflexionándolo a lo largo de los años, pensaba, no era lo que yo quería que fuera Silvia Jato.
Lo que me despierta Silvia Jato.
No es un instinto de maternofilial, ¿sabes? Claro. Es como más allá.
Su Silvia Jato es mi Verónica Romero en Operación Triunfo 1.
Ostras.
Entonces, claro, yo o sea, he cumplido todos los prototipos, o sea, todos los estereotipos de lesbiana. O sea, y yo que todavía no entiendo cómo mis padres no se dieron cuenta, quiero decir. Yo me encanta jugar al fútbol. He jugado al fútbol toda mi vida. Quiero decir, me muerdo las... No, bueno, esto es otra cosa. Pero de repente, yo en mi cuarto tenía... todo pósters del Barça, porque soy culé, entonces de Guardiola, o sea, todo del Barça, todos, y luego Verónica Romero en mi cuarto, ¿sabes? Enamoradísima, perdísima, pero no sabía que yo, en plan, yo quiero ser como ella, no quería ser cantante ni nada, ¿sabes? En plan, pues eso. Entonces, claro, esto hasta que tú lo procesas, y luego, sobre todo, de mi entorno, nadie tampoco lo hablaba, porque nadie, o sea, luego después hablo con amigos, compañeros que hemos salido del armario más tarde. Tengo otro amigo que él es gay, pero también salió súper tarde y él ha sido gay siempre y sido lesbiana siempre, pero sin saberlo. Luego en plan de, qué fuerte, y tú te liabas con María y tú te liabas con Rodrigo, qué fuerte, y al final, ¿sabes? O sea, como, no lo hablábamos tampoco entre nosotros porque no lo habíamos visto.
Me sorprende muchísimo en las fechas, las fechas en las que estamos hablando, que bueno, yo ya en el 2000... Vamos, me había quemado mucho tacón por las calles de Madrid, desde luego. Había petardeado lo que había querido y lo vivía. Bueno, yo debo decir que esto es una medallita que me pongo porque me encanta, que yo salí en la primera Mani del Orgullo Gay en 1900.
¿La de Barcelona?
En la de Madrid. La primera de Madrid. Que fue el 78.
El 77 fue la primera en Madrid, creo que el 78 la primera.
El 77 en Barcelona, el 78 en Madrid. Y yo salí en esa ya... Y en todas las siguientes. Claro. Lo que quiere decir que en el 2000 del que estás hablando tú...
2001
estaba
así.
Estaba pasado de vueltas. Estaba pensando en hacerme heterosexual.
2003. Era 2003, sí, cuando fue OT. Pero fíjate una cosa. Yo creo que somos muy privilegiados porque hemos podido vivir, yo he podido vivir mi salida del armario porque vine a Madrid. Y esto es muy importante.
Justo quería sacar ese tema. Sí. Me parece muy importante porque hemos visto una conexión en vuestras...
Porque
en vuestras
Madrid es para lo bueno y para lo malo. Madrid, sin querer decir la libertad, que mal explicada y tal, pero aquí muchos y muchas de ciudades muy pequeñas, muy conservadoras, hemos podido ser nosotros, tener la madurez necesaria para volver a nuestras ciudades, a nuestras tierras, o de donde seamos, y poder defender la libertad de que otras personas, otras generaciones puedan. Yo voy ahora a Burgos y veo a chavales de 16 años, 17 años, de la mano, con sus pelos pintados, con su tote bag, con la bandera arcoíris, todo, y es como, wow, yo en 2012 no me atreví a hacer eso, no me atreví a ir con mi ex de la mano, o sea, no me atrevía. Entonces, creo que Madrid nos ha ayudado mucho a que podamos. Yo, por ejemplo, la manifestación del orgullo no la paso en Madrid. Siempre voy a Burgos, porque las ciudades pequeñas creo que es muy importante, que no es fácil ser del colectivo LGTBIQ+, en ciudades pequeñas, que se están abriendo un montón y todo, pero es verdad que muchos, con las crisis del 2008, 2010, por trabajo nos tuvimos que venir. Las ciudades se quedaron con gente más mayor, más conservadora y tal, y es muy difícil ser adolescente en ciudades que, bueno, todavía están un poquito, un pasito más atrás. Entonces, Madrid creo que es como un chute de energía que nos ha ayudado a muchos para ahora vuelvo a casa y yo no me voy a volver a meter al armario, a tope, y que tengan referentes. Tal, yo cuando soy cómica y hablo de... O sea, no todos mis monólogos y toda mi comedia es en plan, soy lesbiana, soy lesbiana, soy lesbiana. No es esto. Pero es verdad que sí que lo voy a... Porque es que quedan tantas cosas por hacer que todavía este mensaje es necesario. O sea, yo si voy a actuar a un pueblo de La Rioja súper pequeño y de repente tengo un público de 70 años, 80 años, lo que sea, y que vean que hay una tía joven que está hablando de ser lesbiana sin problema y tal, y que gente se ría con ello y diga, anda, qué bueno. Joder, pues creo que los mensajes que damos son importantes. Yo por lo menos con mi comedia sí que intento que haya, que haya un mensaje.
Entonces, no, igual que tu generación se benefició, o gracias a la generación de Manu, entre otras,
sí, ¿no?
También las generaciones nuevas, aquello de porque fueron somos, ¿no?
Claro, total.
Decía lo de irse a Madrid porque, claro, para ti irse a Madrid es mí, el concepto, es el concepto de tu vida. Tú llegas a un Madrid con Franco vivo, quiero decir.
Sí, sí, exactamente. Y aún así,
¿cómo recuerdas esos años y cómo era entonces, no sé si ya se puede llamar el ambiente?
Mira, yo en algunas bios, algunas biografías que he escrito para lo que fuera, he puesto nacido en Bilbao y renacido en Madrid. Porque para mí venir a Madrid fue la liberación absoluta. Algo que además yo lo identifico, fíjate tú, con las nubes permanentes sobre Bilbao, el mal tiempo, la oscuridad, la lluvia, y llegar a Madrid y encontrar con que hay una luz maravillosa todo el año, que llueve de vez en cuando porque es necesario para los geranios, pero un poquito, y yo en Madrid encontré ser yo. Yo de Bilbao huí. Claramente. Huí para vivir mi vida como la quería vivir. Esto tiene el problema de que me distancié mucho de mi familia por no querer hablar, simplemente, ¿no? Entonces vine aquí a esconderme. Perdona, ¿qué me habías preguntado?
He venido a hablar de mi libro, ¿no? No, quiero decir, ¿hasta qué punto era, no sé si peligroso?
Claro.
¿Hasta qué punto sentirse libre en Madrid? Estamos hablando principios de los 70, si no me equivoco, ¿verdad?
En el 73, esto no era San Francisco.
O sea,
¿sabes?
Recordemos que la homosexualidad estaba ilegal. O sea, era ilegal.
Era ilegal, exactamente. O sea, y seguía siéndolo aquí, y eso significaba muchas cosas. Por supuesto, por la calle no había ningún tipo de manifestación que señalara hacia la homosexualidad, ¿no? Y por eso te decía que este espacio está muy bonito, porque parece clandestino, porque entonces en Madrid había bares clandestinos, bares gays en los que tenías que llamar a la puerta, y dentro era así todo un poquito tremebundo, y luego ocasionalmente vandalizados por bandas violentas, como los guerrilleros, aquel tipo de cosas, ¿no? A veces se abría la puerta y había que salir corriendo, porque si no te cruzaban la cara.
¿Y tú notaste mucho la diferencia? Porque esto estamos hablando de casi los últimos años de vida de Franco, que estaba ya la dicta blanda, ¿no? Dicen que habría que verlo. ¿Y notaste mucho la diferencia según...? Porque claro, nosotros estudiando la historia sabemos que a partir del año de la muerte de Franco, a partir del 75... la cosa mejoró muchísimo, obviamente.
Es verdad que ya en los últimos años había habido, si hablamos una vez más de referentes, que creo que son importantísimos, ¿no? Cuando no sabes qué hacer con tu vida, cómo llevarla, ¿no? Pero, por ejemplo, ya habían pasado cosas como que se había estrenado el Rocky Horror Show en Madrid, y con Franco vivo. Y ahí sí que había, ahí ya era
se iban colando cositas.
Un referente del mariconeo más descarado, que era muy liberador, que era muy sanador, muy sanador.
Oye, aprovechando que tenemos aquí a una abogada experta en leyes.
Bien.
No, pero queríamos hablar de dos leyes, porque son muy importantes seguramente por dos motivos muy diferentes. Primero, una que se aprobó en 2005. Claro, en 2005 tú tenías 20 y pocos, ¿no?
2005 yo 20. Tenía 20, ¿no? Sí, sí,
20
sí,
años, 20 años, y en 2005 se aprueba la ley de matrimonio igualitario.
Sí, espera, es que estaba calculando, yo tenía 20 años, sí, tenía 20 años. Sí, se aprueba, y fíjate, ¿sabes lo que pasa ahí? Que no lo viví como una victoria mía porque no sabía que era lesbiana, pero nunca he dudado de que era una ley que iba a hacer muy feliz y que iba a igualar en derechos a otras personas. Entonces, yo la viví, o sea, me acuerdo perfectamente de Zapatero, en el Congreso de los Diputados. También,
Cerolo, ¿no?
Sí, claro, yo encima estudié Derecho en Valladolid. Entonces, bueno.
Vaya carrerita.
Claro, entonces, bueno, no recuerdo ver en la calle celebración, no lo recuerdo. No recuerdo tampoco la universidad, como que se ha aprobado otra ley, muy bien, ya está. Pero no tenía ese peso ni esa importancia que ha tenido históricamente, porque bueno, hay gente que lo celebraría, gente de mi generación que diría, bien, pero yo todavía voy a estar callado porque no me atrevo todavía a salir del armario, y otra gente que ya lo sabía, pero que tampoco sabía lo que significaba que te pudieras casar, ¿no?
No sé si te acuerdas, os acordáis, en esa época se escuchaba el argumento, Bueno, si se quieren casar, que hagan lo que quieran, pero a mí lo que no me parece bien es que adopten.
Sí, bueno,
sí, sí, sí.
Increíble, sí, sí, sí.
Manu, hablábamos antes hasta qué punto esa ley importantísima, fundamental, de alguna forma pudo hacer en el colectivo, no sé si la palabra es conformarse, pero que creyéramos todos como sociedad y el colectivo en particular, que se había conseguido sí. lo más importante, lo más difícil, y que ya esto solo iba a ser avanzar.
Sí. Retomo la respuesta de esto después de decirte que para mí, cuando has empezado a hablar de fechas, para mí la fecha más importante es el 26 de diciembre del 78, que es la despenalización de la homosexualidad. Esa que se metió el 26 de diciembre, que sí. estaba toda España con resaca y no se iba a enterar nadie, así aprovecharon y la pasaron, y para mí, y creo para mucha gente a mi alrededor, fue muy, muy, muy importante, muy importante. Para mí es la gran fecha que ha marcado la evolución de los derechos LGTB en España, absolutamente.
De hecho, entra en vigor en el 79, porque precisamente en esa sociedad de Navidad, pues supongo que no había BOE, pero entra en vigor en enero del 79.
4 años después de la muerte de Franco. Que habían pasado 4 años.
Yo creo que rapidito, teniendo en cuenta todo lo que, claro. que había pasado 40 antes, ¿sabes? Encerrados.
Esta idea de dar por sentados sí. que ya se han alcanzado derechos y que no se van a retroceder.
Yo creo que esto ha sido, no solo con el matrimonio, es como el hito más importante, más alto, pero yo creo que toda la evolución de los derechos que se han ido adquiriendo ha servido para que ciertas personas digan, bueno, ya está, ya dejar de armar bulla, ya dejar de dar voces, dejar de hacer cosas, porque ya está todo solucionado, ya no tenéis ningún problema. Yo continuamente me encuentro con gente así y continuamente tengo que explicarles que sí hay muchos problemas, que de entrada hay agresiones constantes y que hay personas que descubren su sexualidad en el entorno familiar y no lo pueden soportar y cometen suicidios. Que, a ver, no está todo arreglado, no es un lecho de rosas ser homosexual ahora mismo en España.
No, no lo es.
Solo hay que ver redes sociales.
Hay que ver redes sociales y bueno, hay que estar alerta, bueno, hay que estar todo el rato alerta para no perder derechos, porque tú con lo que has dicho de, bueno, pero que no adopten, pero es que hace pocos años teníamos al presidente de un partido de extrema derecha de este país diciendo en pleno prime time que bueno, que no, que si ese niño al final no encontraba una familia heterosexual, pues en ese caso, si hay dos gays que los quieran adoptar... Sí, y fíjate que dos gays, hombres, porque esto es otro tema.
Sí.
Los hombres gays siempre han ido un pasito por delante en los derechos LGTBIQ+. Las lesbianas, al ser mujeres, sí. como no tenemos plenitud de derechos equiparables hombres y mujeres, sufrimos esto también más. Sí. Claro.
Es que es fuerte porque, claro, durante el franquismo se habla mucho de la represión de los homosexuales y se habla mucho, sobre todo, de la represión en hombres, porque estaba como peor visto el hecho de ser maricón, por lo que representaba, ¿no?, la masculinidad tóxica. Pero es que, claro, a las mujeres a lo mejor no se les tiene tanto en cuenta, a pesar de que se considera igual de grave, porque, claro, las mujeres estaban en un segundo, no, tercer plano, como que no interesaban.
Vivía con su amiga, ¿no?
Claro, su amiguita, pues las folclóricas o todas estas, que era como, no, su amiga o la tía que es soltera y que vive con su amiga de hace 50 años. Ni siquiera es que no se prestaba ni atención.
Total. Es que fíjate, bueno, María del Monte salió del armario hace 2 años o 3, no sé, lo sabía todo el mundo. O sea, mi referente de lesbianas han sido Isabel Pantoja y María del Monte. ¿Lo han confirmado ellas? No, bueno, vale. Pero quiero decir, o sea, imagínate, ese era mi referente hasta que llegó Compañeros y hubo un episodio donde salió una de las protagonistas diciendo que tenía dudas por una mujer. Y dije, ahí va, o sea, ahí. Luego ya hemos evolucionado física o química, que eso era todos con todos ya, y él ya ni te cuento. O sea, que yo veo cómo evoluciona por las series también, ¿no? Que es increíble.
Hablábamos de la ley del matrimonio igualitario, pero es que hay otra que también es importante que hablemos, que es una ley, la ley de vagos y maleantes. Mm-hmm. ¿Os suena un poco
sí,
el concepto?
Sí, perfectamente.
Esta ley bueno, salió en el año 33, 1933, en la Segunda República, y ahí la verdad es que la palabra homosexual no estaba.
Parece.
Solo era como para personas que podían representar una amenaza para la sociedad. Es un poco vagos... Gente que a lo mejor tenía problemas mentales.
Se dice que era una ley que sí que estaba más actualizada con lo que era el derecho europeo.
Sí,
¿no?
Pero bueno, la palabra homosexual no sale. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que llega Franco. Y Franco dice, esta ley le faltan cositas.
Sí, le faltan los maricones.
Porque esos
hombre,
son el mayor peligro que puede haber en la sociedad.
El mayor peligro.
Entonces vamos a escuchar lo que dice exactamente la ley y ya hablamos sobre esto porque es un poquito grave.
Artículo sexto. Número segundo. A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan todas sucesivamente las medidas siguientes. A. Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. B. Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. C. Sumisión a la vigilancia de los delegados.
Si no fuera por lo grave que es, casi te dan ganas de hacer la broma de joder, ¿a cuántos colectivos ha ofendido en una ley?
En una sola ley.
Pero es que es tan grave, ¿no?
No, gravísimo.
Digo para los de... Es que no vivíamos tan mal, algunas cosas, tal.
Joder, es que con todo lo que ha dicho, y ni un cura estuvo dentro, ¿eh? Ni uno metieron con todo lo que ha dicho. Ya es fuerte. ¿Sabes lo que pasa? Que también nosotros somos de una generación que no hemos tenido historia. Quiero decir, yo me acuerdo que, o sea, yo sé porque estudié luego ciencias políticas y entonces supe qué pasó con la transición, pero en el colegio eran todos los reyes que ha habido en España. Llegaba 1936, guerra civil, tampoco muy explicado que hubo un golpe de Estado, sino hubo una guerra civil, ganó Franco, entonces llegó la transición y ya hasta donde estamos. ¿Oye? Y eso es algo como muy grave, porque si tú no tienes memoria, ¿cómo vas a entender de dónde vienen las cosas? Entonces, esta ley, yo creo que le preguntas a cualquiera que tenga ahora 14 años, 15 años, y no, a lo mejor se piensa que es un juego, no sé, de la Play. No sé,
no sé, Manu, ¿a ti qué te ofende más? Que jóvenes que no lo han vivido puedan de alguna forma abrazar este aire reaccionario casi mundial y considerar que fue una época no tan mala, o que gente de tu edad, un poco más joven, un poco mayor, que sí lo ha vivido, todavía tenga ese discurso.
Tengo que elegir. Es que me da mucha rabia las dos cosas, la verdad. Pero yo creo que me ofende más y me preocupa más, porque tiene más consecuencias, que los jóvenes piensen así. Porque al fin y al cabo los de mi edad vamos a ir saliendo, ¿sabes? Ya vamos de retirada. Pero que los jóvenes, de los que depende el futuro, estén instalados en este pensamiento que es tan falso, tan irreal, que yo creo realmente que habría que poner una asignatura, como tú decías, la historia de España, pero bien revisada y que se obligara a saberla, a conocerla bien, no un repasito, porque no puede ser que la gente joven crea que con Franco se vivía mejor, que es el eslogan de los requetefachas, ¿no?
Bueno, queremos pedir, sí, por
no,
favor.
No, voy a decir que a lo mejor había gente que vivía mejor. Los
seguro,
curas,
seguro.
Pero claro, que
y lo de que pasaban cosas buenas, pues claro que sí, porque pasan cosas buenas incluso en los entornos más horrendos. En el peor de los momentos, en las peor de las situaciones, pasan cosas buenas, inevitablemente.
Es para reflexionar de, vale, ¿quién vivía mejor en esa época? Y ahí, a partir de ese ejercicio, ya sabemos quiénes no vivían mejor y quiénes hasta hace... Es que lo hablábamos al principio, que el tiempo es súper relativo, pero es que esto fue ayer. O sea, hasta ayer tú no podías salir de la mano con otro hombre y, por supuesto, pues es mucho menos besarte. Entonces, claro. Es bastante grave.
Hasta la normalidad. Yo la normalidad es que la veo súper lejana. Por todas estas cositas pequeñitas que nos rodean, ¿no? Que están presentes constantemente.
No, que eso demuestra que efectivamente todo lo que se ha avanzado está muy bien, pero que no podemos ni por un lado confiarnos.
Bajar la guardia, no.
Ni por otro lado dar por hecho que todos estos derechos que igual se han conquistado ahora en España y sobre todo en ciudades más grandes, que todavía hay gente en pueblos que está sufriendo el día a día por su sexualidad, pues efectivamente hay que conquistar derechos en todos lados, todas partes y todo el tiempo, ¿no? Sí. Hablábamos y hemos hablado durante este rato todo el tiempo de la necesidad de referentes y la necesidad de conocer también la historia. Y creo que nos querías recomendar, por un lado, un libro.
Por un lado, recomendar el libro, que a mí me parece una lectura obligada y una asignatura obligatoria de la ESO. ¿Existe la ESO todavía?
Sí, existe la ESO.
¿Todavía? Vale, pues en la ESO o donde sea. Este libro hay que leerlo.
El látigo y la pluma.
Para quien crea que con Franco pasaban cosas buenas, seguramente pasaban cosas buenas, incluso con esta gente de la que habla, pero se pasaban muchas cosas malas y se pasaba muy mal. Y curiosamente,
El libro se llama El látigo y la pluma.
El látigo y la pluma es de Fernando Olmeda. Uh-huh. Es un repaso a la vida de los homosexuales durante el franquismo. Y ahora esta es una nueva edición que está revisada y actualizada. Uh-huh. Y por eso hay este comentario en el último capítulo.
Podría spoiler.
Podría haber puesto un cartelito de estos, ¿no? Un marcapasos, bueno, o algo.
Es más bonito así, claro.
Marcapáginas, quizá.
El marcapasos, un marcapasos.
A un libro puede ser raro.
15 horas después, bueno, ¿qué? ¿Lo vas a encontrar, mano? Que yo tenía cosas que hacer.
Ya está, ya lo he conseguido. Y acaba el libro totalmente de esta manera. Madrid, diciembre de 2003. Durante una velada flamenca en la Sala Clamores, el público tuvo que soportar esta salida de tono del cantador Luis Agujetas. En España, todos los hombres son unos maricones y todas las mujeres unas machorras. Con Franco esto no pasaba. Que lo sepáis.
Pues creo que no se me ocurre mejor forma de acabar este primer episodio de Esto con Franco no pasaba. También quizá recordando que si Franco estuviera, no habría segundo episodio.
Efectivamente. Y de hecho, esto no hubiera ni salido.
Bueno, aquí en la clandestinidad sí que podríamos hacerlo.
O en la cárcel de Carabanchel igual.
Que nos pilla cerca.
Lo dicho, que muchas gracias, Manu Verástegui y Laura del Val.
Gracias.
Ha sido un auténtico placer. Gracias por estrenar este despacho de la clandestinidad con nosotros. Y nada, Gema, seguimos, ¿no?
Seguimos, y con una ultimísima hora, seguramente en el segundo episodio, también estará Franco muerto, ¿vale? O sea, que para que todo el mundo esté tranquilo. Seguirá muerto.
Qué agobio he tenido.